Apocalipsis capítulo 2. Vimos que este libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, así nos lo dice él en el primer capítulo. Y hay un mensaje que desde el primer capítulo escribe el Señor a las siete iglesias que están en Asia. Había más de siete iglesias en esta región que se llama Asia. Antes el nombre Asia era una provincia, ahora es un continente, pero antes era una provincia. Es lo que ahora es Turquía. Es interesante porque pues las iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De estas siete iglesias, las últimas seis iglesias las fundó Juan, de acuerdo a la evidencia externa que existe de los historiadores de la época. Y Éfeso la fundó Pablo, pero Juan terminó siendo el pastor de esta iglesia antes de que él muriera y después se la entregó a Policarpo. Es interesante que el Señor es el que escribe estas cartas. Tenemos muchas cartas en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, de Judas. Cartas dirigidas a personas y a individuos personalmente, como Pablo le escribe a Timoteo y también le escribe Juan a dos personas en particular. A Tito también Pablo le escribe. Pero estas son... Yo pienso que son mensajes que el Señor da a la iglesia en general. Vimos que hay varias posiciones de ver en los mensajes de las iglesias. Algunos los ven desde el punto de vista histórico, que la iglesia representa un periodo de tiempo específico. O sea, cada iglesia va en el orden en el que está aquí, tomando un periodo de tiempo hasta la última, que es la Odisea, que es la iglesia de nuestros días. Pero también las cosas que están escritas aquí son mensajes universales que se aplican a todas las iglesias. Y aparte de eso, tenemos que entender que eran mensajes para las iglesias físicas que había en aquel entonces. Éfeso era una ciudad muy importante de Asia, de una población de más o menos 200.000 personas. Y era un lugar muy turístico, estaba el templo de la diosa Diana, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Había muchísimo turismo por eso, pero también tenían una gigantesca biblioteca de 200.000 rollos escritos a mano. Y era un lugar muy cosmopolita, por eso el apóstol Pablo, cuando fundó la iglesia, él estuvo 3 años ahí, porque era una ciudad muy grande. Y algunos argumentan que si Juan hubiese escrito esta carta antes del año 70, cuando fue destruida Jerusalén, había muy poco tiempo desde que se escribió la carta, digamos, de que la fundó Pablo, e incluso escribe a la iglesia de Éfeso felicitándolos por el amor que se tienen entre ellos mismos. Si ponemos ahí el dedo y nos vamos a Efesios capítulo 1, donde Pablo está saludando a la iglesia, dice allí en el versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, los felicita por el amor que tienen, y vamos a ver que es una de las cosas que el Señor reprende de esta iglesia de Éfeso. Pero en realidad, ¿saben? Una iglesia no necesita mucho tiempo para corromperse. La iglesia de los Gálatas, Pablo mismo les escribe y les dice: estoy sorprendido que en tan poco tiempo ustedes se hayan apartado de la verdad. Así que ese no es un argumento. Como dije, muchos piensan que estas cartas y el Apocalipsis mismo lo escribió Juan durante el periodo de Domiciano, que fue el emperador que fue después de Nerón, e hizo una gran persecución. Otros argumentan que si se hubieran escrito en esa época, el Apocalipsis hubiese mencionado en alguna parte la destrucción del templo, que era algo súper importante para los judíos. Y otros piensan que fue antes del año 70, durante el reinado de Nerón. De cualquier manera, estos no son temas que sean tan importantes, ¿verdad? Y absolutamente nada tiene que ver con nuestra salvación. Solamente están estas opiniones, y es asunto de opiniones. Para los dos asuntos hay suficiente evidencia interna y externa para pensar de las dos maneras. Entonces, Cristo es el que está escribiendo esta carta y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Le está diciendo el Señor a Juan que él escriba una carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Podemos entender claramente que no se refiere a un ser espiritual, porque un ser espiritual no necesita recibir una carta apostólica para ser informado de lo que Dios quiere decir. O sea, si es un ángel, está escuchando ahí, no necesita que le envíen una carta. La palabra ángel es ángelos en griego, que también significa mensajero, y también significa la persona que está a cargo de la iglesia. El mensaje es para la iglesia de cualquier manera. Es para toda la iglesia, no solamente para el pastor de la iglesia en Éfeso. Yo creo que esto es muy interesante porque Juan estaba impaciente en saber qué es lo que Dios tiene que decir acerca de las iglesias que él fundó y de esta iglesia de la cual era el pastor. Está en Patmos en este momento desterrado y no sabe lo que está pasando en la iglesia de Éfeso, pero me imagino que está impaciente por saber lo que el Señor tiene que decir. Y él se describe a sí mismo. El Señor es una de las cosas que vemos aquí en todas las cartas. Todas las cartas están dirigidas al ángel de la iglesia en el diferente lugar. El Señor se describe con una descripción que ya ha hecho en el primer capítulo, salvo en algunas excepciones nada más. El Señor tiene algo que reconocer de la iglesia y tiene algo que reprender. No en todos los casos hace reconocimientos positivos y no en todos los casos tiene reprensiones tampoco. Y al final hay una promesa, hay una instrucción y hay una promesa. Entonces él se describe el que tiene las siete estrellas en su diestra. Y ya nos dijo anteriormente, si le dan la vuelta al capítulo anterior, dice las siete estrellas en el versículo 20, la mitad del versículo 20, son los ángeles de las siete iglesias, o sea, son los que están a cargo de las siete iglesias, y los siete candeleros son las mismas iglesias. La palabra que tiene las estrellas en su diestra significa el que tiene el poder para mantenerlas y nadie me las va a arrebatar de la mano. Es una palabra fuerte para decir el que las tiene y las tiene sujetadas con fuerza. Qué bonito, ¿no? El Señor nos tiene tomados de la mano y nadie nos dice, mis ovejas nadie me las puede arrebatar de mi mano. Qué promesa tan tremenda. El que anda en medio de los siete candeleros de oro, el cuya presencia está siempre en medio de su iglesia. Dice el Señor, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Mis hermanos, nosotros no vemos a Cristo, porque si lo viéramos físicamente aquí, nos caemos de rodillas y quién sabe qué pasa, ¿verdad? Porque nos deshaceríamos, o sea, Señor, tú estás aquí en medio de nosotros, pero Él está, pero nuestros ojos no lo ven. Él anda en medio de las siete iglesias, dice aquí, de los siete candeleros. Y el número siete significa plenitud. Yo conozco tus obras. El Señor siempre conoce lo que hay en nuestro corazón. Ahora, tengamos en la mente un detalle aquí importantísimo para todo el libro de Apocalipsis. Algunos dicen que es un libro que contradice los escritos de Pablo porque habla mucho de obras y no mucho de gracia. De hecho, poco de gracia y de obras. Pero hay un balance entre las obras y la gracia. El Señor va a hablar acerca del fruto que tiene que producir el árbol. Si el árbol es bueno, va a producir un buen fruto. Si en realidad soy salvo y el Espíritu de Dios mora en mí, tengo que producir un fruto. De otra manera, soy un hombre carnal y me estoy engañando a mí mismo. Leímos que Juan dice eso. Si tú dices que eres, pero no practicas, te engañas a ti mismo. Eres mentiroso. Entonces, yo conozco tus obras. Y vamos a ver un ejemplo impresionante de la iglesia en Éfeso. Esta descripción que va a dar aquí el Señor de la iglesia en Éfeso es una, podríamos decir nosotros, es la iglesia perfecta. Es la iglesia perfecta. Fíjese lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, o sea, perseverancia. Conozco lo que haces, el duro trabajo que tienes y la perseverancia en lo que estás haciendo, en el camino. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen a ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es una iglesia que tiene discernimiento. que rechaza la hipocresía, que rechaza la maldad, y que ha encontrado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, los ha encontrado mentirosos, los rechaza. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, nuevamente perseverancia, y has trabajado arduamente, y fíjense esto aquí, por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Por qué motivo han trabajado arduamente? Por amor al nombre de Cristo Jesús, y no ha desmayado. Uno dice, oye, pues ojalá que nuestra iglesia fuera así todo el tiempo. Ojalá que cualquier iglesia fuese así. El Señor está diciendo, yo reconozco todo esto de ti. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque estás trabajando arduamente por amor de mi nombre, no me amas como me amaste al principio. El Señor le dice al pueblo de Israel, me acuerdo cuando en ese primer amor andabas en el desierto. Y eso que en el desierto andaban mucha gente rebelde. Dice, pero algunos escribían como graffiti, ¿verdad?, en el desierto, santidad a Jehová. Dice, me acuerdo cuando eras joven y me amabas con ese amor de juventud. Yo me acuerdo, cuando yo me convertí al Señor, fue una explosión en mi corazón. Fue algo impresionante. Era músico secular y tenía equipo de música. Y una vez llegó un baterista, porque yo tenía una batería, bueno, era fanático de los Beatles, entonces tenía una batería como la de Ringo Starr, de la misma marca y del mismo color, y del mismo modelo y todo. Pero sucedía que el otro baterista que se unió con nosotros también compró una batería, y era como lo que le faltaba a la mía para hacer una cosa más grande, pero algunas de las partes que se compró, pues una tarola o caja, como le llamen, más sofisticada, y yo guardé la mía, se compró otro tipo de contratiempos de platillos y yo los míos los guardé, y guardé varias partes que él ya no necesitaba. Y llegó a verme una vez un baterista y me dijo, fíjate que tengo una necesidad, que no sé qué, estoy en un apuro y quería ver si puedo comprarte las partes de la batería que no estás utilizando. Y yo recién convertido, con la palabra que se dice aquí en mi mente, al que te pida, dale, y le dije, ¿realmente lo quieres, lo necesitas? Sí, llévatelo. ¿Pero cuánto me vas a cobrar? Nada. Dios dice, al que te pida, dale. ¡Wow! Este amigo se agarró las cosas y dice, Alejandro se volvió loco, ¿verdad? Anda en la onda de ser cristiano, vayan a pedirle lo que quieran. Pero yo andaba en ese primer amor, en donde lo que fuera, lo que el Señor me pidiera, no importaba. Ahora ya entendí que eso de lo que al que te pida, dale, no es a cualquiera que pase en la calle y diga, regálame tu auto. Ay, ¿por qué, Señor? Aquí te va el carro. Sino si tu amigo te pide, si tu enemigo te pide algo, y por cuanto es tu enemigo no se lo vas a dar, a tu amigo se lo darías, dáselo, ¿verdad? A eso se está refiriendo en el contexto del amor a los enemigos, entre paréntesis. Pero a lo que voy es esto, nosotros podemos acordarnos, porque hay gente que dice, no, es que yo ya perdí ese primer amor. El primer amor no se pierde, se deja a un lado. Porque todos nos acordamos de un momento especial, cuando el Señor tocó nuestra vida, que nos enamoramos de Él y estábamos dispuestos a cualquier cosa, por causa del reino de Dios, por causa de Cristo Jesús. Ah, pero empezamos a adquirir conocimiento, empezamos a decir, bueno, la cosa no es tan así, ya no hay necesidad de ser tampoco tan fanático, y empezamos a ser más prácticos, entre comillas, a ser más sabios, entre comillas, más astutos, entre comillas, y perdemos ese primer amor. La iglesia tiene una actitud ejemplar. Pero el Señor dice, pero yo sé que no me amas como me amaste al principio. ¿Saben? Esto a mí me maravilla, mis amados, porque el Señor no ha perdido su primer amor por nosotros. Como nos amó en la cruz, nos ama ahora. Como nos amó para dar su vida por nosotros, Él no se ha enfriado. Él se mantiene con un amor ardiente hacia nosotros y quiere que nosotros correspondamos con ese amor también. Ese amor que hace cualquier cosa. Nosotros sabemos cuando dos jóvenes están enamorados, ¿verdad? Y todavía no se casan, están a punto de quererse casar. El amor hace cualquier cosa. Por amor harían cualquier cosa, ¿verdad? Y el Señor dice, ese es el tipo de amor que has dejado. Lo has olvidado. Si nosotros vamos, por ejemplo, aquí a... Hemos hecho este experimento. Pongan ahí el dedo a 1 de Corintios 13, en donde nos habla de lo que es el amor. Fíjense lo que dice Hemos hecho el experimento de poner, bueno, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Hemos hecho el experimento de quitar la palabra amor y poner el nombre Jesucristo, ¿verdad?, para personificarlo, y se oye, Jesucristo es sufrido, es benigno, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es jactancioso y tampoco se envanece, Jesucristo no hace nada indebido y no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, Jesucristo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre Él, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, y Jesucristo nunca deja de ser perfecto. Pero si tratamos de poner nuestro nombre ahí, no cuadra, ¿verdad? Pero quiero que vayamos un poquito más arriba, al primer versículo del capítulo 13, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si yo tengo el don de lenguas por el Espíritu Santo, y no solamente de lenguas humanas, sino también de angélicas, y no tengo amor, este amor que acabamos de ver, estoy haciendo ruido nada más. A Dios no le interesa lo que estoy diciendo. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo nos dice más adelante en este mismo Primera de Corintios, seguid el amor, dice el capítulo 14, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No está hablando a convertirse en un profeta de que esto es lo que te va a pasar a ti en el futuro, sino a hablar la palabra de Dios, a dejarse utilizar por Dios, pero de cualquier manera dice, si yo ya tuviese este don por parte de Dios y entendiese todos los misterios y toda ciencia, imagínese, Salomón adquirió sabiduría de parte de Dios, escribió libros de ciencia, de biología, de navegación, de astronomía, de muchas cosas. Y la gente venía a escucharlo porque, como el Señor dijo, vas a tener sabiduría como nadie la ha tenido ni la tendrá. Pero Salomón no sabía todas las cosas ni entendía todos los misterios y toda ciencia. Pero si imaginan que yo tuviese la profecía por parte de Dios, el don de profecía, y además supiera todas las cosas, entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Y además, dice, tuviese la fe, de tal manera que trasladase los montes. O sea, todos creemos que cuando Cristo dijo, el que tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esta montaña, échate en el mar, y será hecho. Todos creemos que es verdad. Nadie va a decir, no, Cristo mintió ahí. Sabemos que es verdad. Pero si yo voy por una piedrita y la pongo aquí en el púlpito y le digo que alguien por fe la mueva de aquí para allá, no creo que nadie se atrevería a echarle ganas ahí, ¿verdad? Porque nuestra fe a veces es mental. Pero imagínense que yo tengo la fe y estoy ya moviendo las montañas y transformando la geografía. Y no tengo amor, nada soy. Aún si repartiese todos mis bienes para hacer caridad y dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo en martirio, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¡Wow! Por eso está hablando aquí el Señor, tú perdiste ese amor original que tú tenías, y aunque tienes muchas obras, y eres una iglesia ejemplar, tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Y da la instrucción, tres cosas que da de instrucción aquí el Señor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, acuérdate de ese amor que tenías antes y de dónde has caído, de la posición que tenías. Porque, mis amados, si yo en algún tiempo en mi vida he estado en mejor relación con Dios que ahora, yo ya estoy en un paso de apostasía hacia atrás. El Señor quiere que vaya de gloria en gloria, que vaya hacia adelante y no hacia atrás. Y no que me quede en punto muerto tampoco. Así que dice, recuerda de dónde has caído, porque aunque tienes todas estas obras, yo sé, dice, yo sé tus obras, pero yo escudriño tu corazón y sé que te falta ese primer amor. Por fuera todo se ve muy bien, pero yo sé lo que hay en el interior. Y aunque tienes arduo trabajo y tienes paciencia, tienes perseverancia y estás haciendo las cosas por amor de mi nombre, no es el amor que tenías cuando te enamoraste de mí. Así que acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, da la media vuelta y dice, y haz las primeras obras. Vuélvete a ese lugar en donde estabas anteriormente. Y lo que dice aquí es muy severo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? El candelero es la iglesia, dice. Si no, en cierta forma está diciendo, voy a retirar mi presencia de en medio de ti. Porque yo no quiero, dice el Señor, que todas las cosas sigan superficialmente por fuera. Sino quiere el Señor que nuestro corazón esté ardiente por el Señor. Está bien, tenemos que hacer cosas para Dios, para el reino de los cielos. Pero al Señor más le interesa, más que lo que yo pueda hacer para Dios, le interesa mi persona, mi corazón. ¿Cómo estoy yo con Él? Porque Dios, Él puede hacer todas las cosas, Él no me necesita a mí. Pero Él sí quiere que yo esté enamorado de Él, porque Él está enamorado de mí. Y el Señor está pidiendo aquí que la iglesia le corresponda con el amor que tenía cuando Pablo le dice a los efesios, ese amor que ustedes tienen entrañable es ejemplar. Que se tienen unos con otros y que le tienen al Señor. Pero aquí lo habían dejado. Dice, así que haz esto, porque si no voy a quitar el candelero de su lugar. Dice, pero tienes esto, algo bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, hay dos versiones para esto de los nicolaitas. Unos toman la palabra y la disectan en su etimología griega, que quiere decir control sobre las ovejas. Aquellos que se ponen, hacen un tipo de sistema sacerdotal en donde la gente ya no va directamente a Dios, sino tiene que pasar por el sacerdote. Esa es una de las interpretaciones. Ese sistema en donde yo voy a interceder por ti, yo te tengo que dar la absolución de tus pecados porque no puedes ir tú directamente a Dios. Tienes que pasar por medio de mí. Que Dios aborrece, porque el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo. Y el Señor no quiere competencia, ¿verdad? No quiere competencia. Y la otra es que había un Nicolás. Si ustedes leen las siete personas que dejaron allí a cargo de cuidar las mesas, de servir a las mesas, de los siete jóvenes que escogieron entre la multitud, en el libro de los Hechos, uno de ellos se llama Nicolás, y dicen que este Nicolás, de acuerdo a la tradición, se corrompió eventualmente y llegó a ser, tomando un gnosticismo, diciendo que no importaba lo que tú hicieras con la carne, porque el gnosticismo decía eso, ¿no? Mientras tu espíritu esté bien con Dios, y a darle libertad a la carne. Esas son las dos interpretaciones que también el Señor aborrece. El Señor quiere que llevemos unas vidas rectas. No enfatizar la gracia tan desmedidamente que yo no tenga que dar cuenta de mi vida delante de Dios. Esa es la otra interpretación de los nicolaitas. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es una frase que el Señor la decía desde antiguo a sus discípulos también. El que tiene oído para oír, oiga. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que vencer aquí en este caso? En este caso es la tentación de no regresar al primer amor. Esa es la cosa. Porque estos hombres, esta iglesia, aborrecía también ese sistema de los nicolaitas. Y el Señor, pues es algo que los felicita por eso. Ahora, en el versículo 8 del capítulo 2, Juan está escribiendo lo que el Señor les está diciendo a las iglesias. Si aquellos que toman cada iglesia en el periodo histórico, la iglesia de Éfeso, según esto, corresponde a la iglesia que empezó desde el inicio hasta el inicio del segundo siglo, o sea, hasta el año 100. La iglesia de Esmirna entonces vendría a ser del año 100 o 101 hasta el año 313, cuando Constantino entró al poder, el emperador Constantino. Y es porque en ese periodo de tiempo hubo una muy grande persecución al pueblo cristiano. Vamos a leer la carta a Esmirna y dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El título que el Señor se da al inicio de esta carta dice: al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esmirna era una ciudad muy importante en Asia también. Y era la tercer ciudad más importante de esa región. Es la única de todas las que están aquí, de todas las iglesias, que todavía permanece. Su nombre actual es Izmir. Y es interesante que todavía permanece la iglesia de Esmirna. No solamente la ciudad de Izmir, sino permanece la iglesia porque hay una gran cantidad de cristianos, aunque es musulmán Turquía, sabemos, pero en esta ciudad de Izmir hay un porcentaje grande de cristianos. Y de alguna manera, pues, les es permitido estar allí practicando su fe cristiana. Fue una ciudad que fue destruida 700 años antes de Cristo y estuvo pues destruida por mucho tiempo, pero la volvió a reconstruir Alejandro el Grande en el año 195 antes de Cristo, porque era una ciudad que muy lujosa, era una ciudad muy muy rica y había muchos adornos de muchas cosas. Entonces decidió él volverla a reconstruir, como escogió algunas ciudades de las diferentes partes del mundo como cosas que deberían de existir todavía, e hizo volvió a reconstruir esta ciudad de Esmirna. Y dice, por eso algunos interpretan que el que estuvo muerto y vivió, porque la iglesia se decía que había resucitado con la reconstrucción de que hizo Alejandro el Grande. Yo no sé si el Señor se está refiriendo a esta reconstrucción de Alejandro el Grande, pero sí habla mucho el Señor en esta carta acerca de la vida y de la muerte. Por eso Él dice el primero y el postero. Me encanta cómo el Señor lo habla, porque entendemos que no podemos tomar literalmente el primero y el postrero queriendo decir que va a tener un principio y que va a tener un fin. No es que hubo un primero y fue el Señor. Sabemos que nosotros no podemos entender la eternidad hacia el pasado. No la podemos entender. Sí la podemos entender hacia el futuro, porque sabemos que de aquí para adelante, pues, ¿quién va a cortar el tiempo en un momento dado? Pero hacia atrás no podemos entender. Por eso la gente, cuando uno le habla de Dios y dice, y Dios siempre existió, no, pero ¿cómo que siempre existió? Eso no tiene sentido para nuestra mente finita, no lo podemos entender. Entonces el Señor se baja a nuestro nivel y nos dice, ok, entonces yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el primero y el postrero. Pero también dice, el que estuvo muerto y vivió nuevamente. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La ciudad de Esmirna fue una de las ciudades que se congraciaron con el Imperio Romano. Cuando los romanos empezaron a conquistar, los líderes de Esmirna fueron inmediatamente con el emperador y le dijeron, nosotros somos de ustedes. Entonces, como se congraciaron de esa manera, ellos quedaron en una posición privilegiada dentro de las diferentes ciudades que Roma tenía, y tenían libertades increíbles. No estaban subyugados, por así decirlo, bajo el poder del Imperio Romano, sino eran parte de las ciudades de Roma y tenían muchos privilegios. Y ese privilegio que ellos tenían lo conservaban y lo atesoraban como podían. O sea, para ellos era un orgullo tener estas libertades que les daba Roma, y porque tenían este orgullo, pues lo protegían a toda costa. Además, estos señores construyeron un templo al emperador romano. Había muchos templos de muchos dioses, todos adornados de oro. Había una calle que era casi todo oro, porque los templos por fuera tenían en las puertas oro y sus adornos eran de oro. Y al final, cuando llegaban arriba a la parte de hasta arriba de la ciudad, donde había un monte, había varios templos de todos de dioses paganos. Y le hicieron uno al emperador romano. Eso fue al inicio, y el mismo emperador romano al principio, el primer emperador dijo, no, yo soy un hombre, lo único que hice fue conquistar, eso es todo. Pero vinieron otros emperadores a donde se les empezó a subir a la cabeza de que, ay, nos construyeron un templo a nosotros, y se empezaron a creer divinidades. Tanto así, que en la época de la iglesia de Esmirna, había una persecución fuerte por causa de que los cristianos no adoraban al César. Ahora, había un día al año en donde todo individuo que estaba en el Imperio Romano tenía que sacrificar incienso, quemar incienso al César y decir que César era el Señor. O sea, ese día todo ser humano tenía que adorar al César. Y el resto de los 364 días del año que faltaban, podían adorar a quien se le pegara la gana. Pero había un día. Entonces, al adorar al César, en ese día le daban el permiso y la autorización de practicar cualquier otra religión que tenía. Bueno, los cristianos no hacían eso. Los judíos tampoco lo hacían. Pero los romanos, como vieron que los judíos estaban dispuestos a dar su vida por no adorar a nadie más, entonces dijeron, no, pues mejor que se queden sin adorar al César, es la única religión que le vamos a dar permiso de que no adoren al César un día, porque decían, nosotros tenemos un solo Dios y es uno. Pero también había aquí otra situación, o sea, la persecución a los cristianos empezó, en cierta manera, esta era una de las razones, o sea, eran ilegales, los judíos mismos los rechazaban. Al principio los cristianos empezaron a navegar con bandera de judíos, porque los primeros cristianos fueron judíos. Entonces ellos, como son judíos, bueno, también no los veía el Imperio Romano como una afrenta a lo que ellos tenían. Pero después, cuando los mismos judíos decían, no, estos no son de nosotros, empezaron a ser atacados. Y mis amados, las blasfemias que los judíos, porque aquí habla, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo que estos judíos decían de la iglesia cristiana era que eran, uno, caníbales. Porque se decían ellos que se comían el cuerpo y la sangre de un villano que fue crucificado en la cruz. Eso es lo que ellos decían. Y decían que se juntaban en lugares literalmente a comer carne humana y a beber sangre humana. Esa era una de las blasfemias que tenían. Y la otra era que adoraban a una multitud, porque adoraban, decían que había Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, cuando sabemos nosotros los judíos que hay uno solo, entonces ellos son herejes completamente, son caníbales, son herejes. Y cuando se reúnen en sus casas a comer las cenas de ágape, lo hacen con orgías. Esas eran las tres blasfemias principales que había con los cristianos. De tal manera que hasta los mismos paganos los aborrecían, porque los veían como demasiado abominable. Esos tipos son caníbales. O sea, los mismos paganos también hacían sus orgías, adoraciones a sus dioses en esa forma, pero ya ponerse a comer carne humana y sangre humana dentro de sus rituales es algo bastante terrible. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La palabra pobreza que está aquí, mis amados, es la misma palabra que se utiliza cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, no es la pobreza donde el hombre apenas tiene, la persona apenas tiene lo suficiente para comer y para vestirse y no tiene nada más. No tiene ningún lujo, no tiene reservas. Es todo lo que tiene solamente para comer y para vestirse. Pero esta pobreza es aún más intensa. Es aquella persona que no tiene, no lo puede obtener, ni sabe cómo obtenerlo. Es literalmente un mendigo. Y ahí el Señor dice, bienaventurados los mendigos en espíritu, se está refiriendo a aquella persona que sabe que no tiene ni sabe cómo obtener lo que necesita para llegar a acercarse a Dios. Y le dice, como ese pecador en el templo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No sé ni cómo empezar aquí. Entonces dice, yo conozco tu pobreza. Dice, pero tú eres rico, le está diciendo el Señor. Qué cosa tan tremenda. A veces medimos las cosas aquí con el ojo humano. Vemos, pensamos que, nosotros tenemos que adquirir cosas aquí, ¿verdad? Y eso es lo que vale. Una calcomanía que, esas que ponen en las defensas de los autos, que decía, el que muere con más juguetes gana. Qué terrible, ¿no? Hoy en la iglesia también se predica mucho el tema de la prosperidad y que todos tenemos que ser prósperos y que eso es lo que Dios quiere. Y de alguna manera han sabido cambiar el no pongas la mirada en las cosas que hay en la tierra, sino en las cosas que hay arriba. Ahora sí puedes poner la mirada en las cosas de la tierra si dices que lo haces por fe. Ah, pero dice el Señor, no te hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. No, pero ahora sí te puedes hacer tesoros en la tierra siempre y cuando le pongas el sello de que es por fe. Increíble, increíble. Esta misma palabra también la encontramos en 2 de Corintios, si quieren leer allí. 2 de Corintios 9, dice así. Perdón, 2 de Corintios 8, 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo mendigo, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros somos enriquecidos no solamente en cosas espirituales, somos enriquecidos porque dice la Escritura que somos herederos de todas las cosas. Cuando nosotros pasemos al otro lado de la eternidad, nos vamos a dar cuenta que todo lo que había aquí no vale nada. Es tan temporal y tan pasajero que se acabó. Los verdaderos tesoros van a estar allá. ¿Cuánto lamento va a haber algunos cristianos que pasen allá? Van a decir, ¡ay! Aún que estén en el cielo y no va a haber llanto ni va a haber dolor, el Señor dice que va a enjugar la lágrima de todos. Pues va a haber alguna lagrimita que enjugar, me imagino, ¿no? Tal vez alguno va a decir, ¡ay! ¿Cómo no presté atención a lo que me decía el Señor aquí? Y sí me hice tesoros en la tierra. No perdí mi salvación, pero perdí la oportunidad de hacerme tesoros en el cielo. Qué hermoso que el Señor está viendo a estos hermanos queridos, perseguidos, odiados, siendo blasfemados, siendo atribulados. Los está viendo y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Aquí no le tiene que reprender. Esta iglesia y la de Filadelfia son las únicas dos iglesias donde el Señor no reprende absolutamente nada a la iglesia. Tú eres rico y conozco la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos. Y aunque se dicen judíos porque son descendientes de Abraham, no son judíos, dice el Señor. Son sinagoga de Satanás. Como en el capítulo 8 de Juan, el Señor le dice también, ustedes dicen que son hijos de su padre Abraham. Si fuesen hijos de Abraham, me reconocerían porque Abraham me reconoció. Ellos dicen, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo dices que conoces a Abraham? El Señor le dice, ustedes me quieren matar. Ustedes hacen la obra de vuestro padre, el diablo. Literalmente les digo, ustedes son hijos de Satanás. Se los dice, ustedes son hijos del diablo. Ese es su padre. Aunque se llaman judíos. Y aquí dice el Señor, yo no los reconozco como judíos, sino son una sinagoga de Satanás. ¡Wow! No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados si tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte. El Señor nos dijo a nosotros, cuando yo leí por primera vez esa escritura, no me podía caber en la cabeza. No temáis al que mata el cuerpo solamente, sino teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo, pero ¿cómo no le voy a temer al que mata el cuerpo? Igual hay que tener un poquito de temor. Pero el Señor nos hace ver que nosotros hemos pasado ya de muerte a vida. Mis hermanos, el que nace una vez muere dos veces. Aquí va a hablar de la segunda muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el capítulo 20 de este mismo libro nos dice que el lago de fuego es la segunda muerte. El que nace una vez, muere dos veces. Pero el que nace dos veces, muere una vez. Y estamos con el Señor porque hemos pasado de muerte a vida. Así que no temas lo que vas a padecer, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel por 10 días. Entonces, algunos toman estos 10 días, obviamente podemos entender que en la iglesia eso se aplicó. No hay ninguna evidencia histórica, pero no se tienen todos los detalles de la historia de las iglesias de aquella época tampoco. Pero no hay ninguna evidencia histórica de que algunos de ellos entraron en la cárcel por 10 días. Pero yo me imagino que ese Señor lo está diciendo, sucedió. Algunos también interpretan estos 10 días como la última persecución de Diocleciano que duró 10 años. Diocleciano fue el último emperador antes de Constantino y fue el más tenaz perseguidor de la iglesia. Pero cuando entró Constantino en el año 313, hizo el edicto de tolerancia y ahí se acabó la persecución. Ahora tenía que la gente respetar el cristianismo, es más, era la religión oficial. Eso fue bueno para parar la persecución, pero no fue muy bueno para la sanidad de la iglesia en sí. Otros toman estos 10 años como el periodo de persecución de las 10 persecuciones que hubo desde Nerón hasta Diocleciano. Hubo más de 10 emperadores, algunos cuantos de ellos no persiguieron a la iglesia, pero hubo 10 persecuciones de 10 emperadores romanos, incluyendo Nerón y terminando con Diocleciano. Algunos interpretan estos 10 días de esa manera, y yo pienso que se pueden interpretar de las 2 maneras, ¿verdad? O de las 3 maneras, habiendo 10 días de persecución. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso contraste hay aquí de parte de Dios. El Señor nos ha llamado a morir a este mundo, pero a vivir para Dios. Y nuestra mente carnal, nuestra mente humana, esto es una contradicción, porque no entendemos que nuestra mente finita, ¿qué significa morir al mundo? ¿Qué significa morir a mis deseos, morir a mis sueños, morir a lo que yo quiero, a mis planes? ¿Qué significa estar crucificado con Cristo en la cruz, como dice Pablo? Dice, ya no vivo yo. Yo he muerto al mundo. Un muerto ya no peca. Un muerto ya no se emborracha, ya no toma drogas, ya no asesina, ya no adultera. Está muerto. A morir al mundo significa, yo al mundo ya no tengo nada que ver con él. En cuanto a la carne, estoy crucificado con Cristo Jesús. Pero no estoy totalmente muerto, porque dice Pablo, lo que vivo ahora lo vivo en la fe. Y ya no vivo yo, el que vive es Cristo en mí. Porque al morir nosotros a este mundo, el Señor toma control de nuestra vida y realmente vivimos. O sea, no es que dejamos de ser nosotros, simplemente estamos sometidos y guiados por el Espíritu de Dios. Y como dijo el Señor, echa sobre de mí tus cargas, lo que no puedes llevar, porque no lo puedes llevar. Y toma mi yugo que es ligero. Solamente yo te voy a ir guiando por el camino por donde debes andar. Y eso es fácil. Sí, solamente se hace difícil cuando yo no quiero caminar por donde el Señor quiere que camine. Entonces el yugo me empieza a molestar y me empieza a afligir. Pero mientras yo me esté dejando guiar por el Espíritu Santo, voy a vivir una vida tranquila. Siempre va a haber una lucha. Siempre va a haber una lucha porque automáticamente mi carne se rebela contra Dios. Por eso cuando el Señor le dice a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si ustedes se acuerdan, viene bajo el contexto de que el Señor les había preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y unos dijeron, bueno, algunos dicen que eres Jeremías, otros que eres, Elías o Juan o alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice que bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces por eso le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las llaves del cielo te las entrego a ti, porque todo lo que tú abrieres aquí va a empezar a ser abierto en el cielo y todo lo que tú cierres aquí va a empezar a ser cerrado allá en el cielo. O sea, del cielo vas a así como mi Padre te habló, y te hizo ver que yo soy el Mesías, también mi Padre te va a estar dando instrucciones para que tú abres y tú cierras, de parte de las instrucciones de Dios. Entonces, después que el Señor ya les dijo a sus discípulos que ya sabían ellos que él era el Mesías, les empieza a decir, bueno, ya que saben que yo soy el Mesías, quiero que sepan también que me es necesario ir a Jerusalén y padecer de los principales de los judíos y ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Entonces Pedro le dice, Señor, de ninguna manera, mira, ven para acá, que no te acontezca eso. A mí me abre el Padre y bueno, no seas así, no seas sufrido, ¿para qué te dejas morir? Y le dice, apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y por eso le dice a sus discípulos, escuchen bien, el que quiera venir en pos de mí, para que no estén poniendo la mirada en las cosas de los hombres, tienen que negarse a sí mismos. Porque si no se niegan a sí mismos, van a estar poniendo la mirada en las cosas de los hombres. Tiene que tomar su cruz, porque ese hombre carnal se va a querer levantar constantemente. Tiene que cargar ese instrumento de muerte todo el tiempo, porque cada vez que ese hombre se quiera levantar y poner la mirada en las cosas de los hombres y empezar a actuar de acuerdo a las cosas de los hombres, lo clavan en la cruz. Y por eso dice Pablo, yo estoy crucificado con Cristo. Traigo mi cruz conmigo y me estoy poniendo allí desde la mañana hasta la noche. Y cuando me despierto a medianoche, ahí otra vez. Y entonces me puedes seguir, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿En qué van a vencer aquí? En ser fiel hasta la muerte. El Señor nos ha llamado a ser fieles hasta la muerte. Esto va a pasar. Todos nos vamos a morir de alguna manera. Estaba leyendo el libro de los mártires de Fox. Todos los apóstoles murieron un martirio, con excepción de Juan, que según la tradición lo quisieron hervir en una olla de aceite, freír más bien, y no le pasó absolutamente nada, entonces lo desterraron y después le dieron el indulto. Y llegó nuevamente a Éfeso antes de que entregase el pastorado a Policarpo. Pero todos estos hermanos, todos estos armados cristianos fueron fieles hasta la muerte y ahora están gozando de la corona de la vida. No creo que se refiera a una corona física que va a ir sobre la cabeza, simplemente la corona de la vida, de que estar viviendo eternamente con el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, ¿qué ejemplo tan tremendo hemos visto en estas dos iglesias, la de Éfeso y la de Esmirna, Señor? Y queremos nosotros vivir en ese primer amor, Señor, y tener esta entrega, este valor, este coraje que tuvo la iglesia de Esmirna de servirte en situaciones tan contrarias a lo que ellos pudieron haber vivido, Señor, y guardar la fe en situaciones adversas. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.